Muy buenas amigos todos. Estamos una vez más reflexionando en la palabra de Dios y pedimos a Dios que esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón para que vaya aumentando esta vida espiritual que recibimos en el bautismo, que deseamos aumentarla por medio de los sacramentos, pero también por medio de la lectura y comprensión de la Sagrada Escritura, de la Biblia, aunque sean libros del Antiguo Testamento, porque siempre hay mensajes que Dios nos da para adorarle mejor, para servirle, para encaminar nuestra vida por los caminos que Dios quiere darnos. Y entonces estamos viendo el libro del Deuteronomio y comenzamos el capítulo 17. Aquí se va a hablar, en los primeros versículos, sobre un proceso que debe haber por idolatría. En muchas ocasiones he hablado, y repetidamente, casi diríamos uno machaconamente, se ha hablado de cómo Dios detesta el que una persona se ponga a adorar dioses extranjeros, dioses falsos, dioses que no tienen ojos ni oídos, etc. Y por eso hay que adorar al Señor nuestro Dios, y además con todo lo mejor que tenemos. Y por eso comienza pues diciendo que hay que adorarle con lo mejor que tenemos, y dice: no sacrificarás al Señor tu Dios toros o corderos mutilados o deformes, sería una abominación. Es decir, hay que adorarle plenamente. Y claro, hay personas que no solamente le adoran o falsamente así con cosas malas, sino que adoran a dioses extranjeros. Bueno, aquí ahora ya haciendo un proceso, dice que claro, hay que investigar bien, eso sí, hay que investigar bien a fondo, dice, pero si resulta que ha habido esta abominación tan grande que se da culto a dioses extranjeros, quien sea, sea hombre o mujer el que ha cometido el delito, hay que apedrearlo hasta que muera. Bueno, son expresiones, como siempre les digo, que se cumplen o no, pero a veces sí se cumplían, pero sobre todo lo que importaba era la manifestación de cómo odia Dios, cómo aborrece Dios el pecado, este delito, esta idolatría. Y luego, pues dice algo que tiene relación también con la muerte de Jesús. Solo por la deposición de dos o tres testigos se procederá a la ejecución del reo. No se le ejecutará por la deposición de un solo testigo. Es decir, que hacen falta por lo menos dos testigos. Aquí dice dos o tres porque dicen los comentaristas que a veces el tercero era pues el mismo que acusaba. Pero en fin, aquí hacen falta dos testigos al menos de fuera para que se pueda ejecutar la muerte. Y esto pues sale en la muerte de Jesús. En el proceso que los israelitas, que el tribunal de los israelitas, que era el Sanedrín, estaba juzgando a Jesús la noche del Jueves Santo, del jueves al Viernes Santo, pues entonces buscaron testigos falsos para que pudieran matar a Jesús, para que pudieran darlo muerte. Y claro, dice el Evangelio que ni se ponían de acuerdo siquiera los dos testigos, porque uno decía, este ha dicho, y este dice que puedo destruir, este destruiré, bueno, ni siquiera se concretaban a lo mismo exactamente. Pero ahí está, aquí está, en este del Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 6, pues esta razón, que sí tenían que cumplirla, y ven, en el tiempo de Jesucristo, pues se basaban en la letra, porque los fariseos se basaban en la letra, aunque luego pues cumplían lo que les parecía. Y luego, claro, como no se ponían de acuerdo, pues a Jesús le preguntaron algo para escuchar, para creer que escuchaban una blasfemia, y Caifás se rompió el manto, es decir, era una señal de ira, diciendo, ¿para qué queremos testigos? Si todos hemos sido testigos, todos somos testigos de que ha blasfemado. ¿Ven? Y así lo mismo en el proceso de San Esteban, y así en el Antiguo Testamento se hablará de Susana, como dos ancianos eran como dos testigos de que había faltado, y luego pues Daniel, profeta Daniel, vino a salvarla. Bien, así que esto es el famoso pues texto en que se habla de que es necesario dos testigos para poder matar a una persona, y lo realizaban, y se realizaban estos apedreamientos por un crimen que creían que era idolatría, como hicieron con San Esteban, creyendo que estaba adorando a algo falso, que era a Jesús, que decían que le hacía como Dios. Sin embargo, ellos no habían pensado que realmente así era. Y seguimos en el versículo 8 sobre unos tribunales, sobre la justicia, cómo se daba en aquel tiempo en Israel, que es algo muy interesante para ver la justicia, porque precisamente les he dicho que en estos libros del Antiguo Testamento se está viendo cómo Dios, a través del autor sagrado, defiende a los pobres, a los necesitados, y a veces con una justicia grande, importante, elegida. Antes he hablado, en el capítulo 16 veíamos al final cómo había jueces y magistrados nombrados por las diferentes ciudades. Estos nombramientos parecían ser que eran ya con un nombramiento oficial, quizá hecho por el mismo rey. A diferencia de otros tribunales más populares que se realizaban como a la puerta de la ciudad por ancianos. Esto se ve algunas veces. Y así esta diferencia de los ancianos que hacían en la plaza, en la puerta de la ciudad, y los jueces ya oficialmente elegidos, que eran en el mismo templo. Prácticamente pues los jueces pues eran de sacerdotes y levitas, porque eran los que estudiaban, eran los que tenían pues estudios, o en fin, los que tenían cierta cultura un poco más, y por lo tanto eran elegidos por el rey, quizá, pues para causas más importantes, y por eso dice que había causas dudosas de homicidios, pleitos, lesiones, y entonces tenía que haber un tribunal, un juez importante. Y aquel que no cumpliera esta decisión, fíjese si es tan importante, o por arrogancia no quería escuchar al sacerdote puesto por Dios, diríamos, por la comunidad, por el representante de Dios, pues tenía que morir. Pero bueno, ahí siempre se habla de muerte. Cuando es algo terrible, algo grande que quieren exponer, pues ponen hasta la muerte. Lo importante es cómo Dios defiende la justicia, defiende al pobre, y que cuando hay hombres en el mundo fatigados de luchar, pues si hay justicia, entonces es cuando podrán ir por el camino recto.
Hay en el mundo hombres fatigados de luchar, porque no encuentran ni pan, ni justicia, ni verdad. Los de arriba solo buscan su capricho y bienestar, y el que sufre ya no espera nunca más gozar. Ahí en el mundo, hombres fatigados de luchar, porque no encuentran ni pan, ni justicia, ni verdad. Los que abusan por las calles pueden pasear, y el que grita en la noche fría dormirá.
Se entiende que el que rechaza la sentencia de un juez puesto oficialmente o no la cumple a sabiendas es como arrogarse un poder superior y despreciar la autoridad sacerdotal, una autoridad pues que en ese momento está casi representando a Dios. Y comienza en el versículo 14 unas normas sobre los reyes. Sobre los reyes que ya no existían, porque cuando se escribe el Deuteronomio, pues han pasado ya mucho tiempo en que ya se ha terminado la realeza, ya no hay reyes, ni pueden formarse reyes, no pueden nombrar a ningún rey porque dependen de los extranjeros. Pero aquí pues están dando normas quizá ideales. Es un poco raro, dicen los comentaristas, todo este capítulo sobre los reyes, porque si se trata de algo de idealización, de ideales, para un rey posible, pero un rey cómo debía haber sido, que fueron muy pocos. Y alguna vez les he dicho que, según lo dice el mismo Eclesiástico, solo hay tres reyes que se salvaron. Digo, se salvaron en el sentido de la maledicencia de los tribunales, podríamos decir, de este tribunal que ahora está juzgando a los reyes, que fueron David, Ezequías y Josías. Pues bien, aquí dice que cuando entren a la tierra prometida, pues van a desear tener un rey. Eso así fue, y así nos lo cuenta el libro de Samuel. Y como le pidieron a Samuel, todo eso ya se verá cuando lleguemos al libro de Samuel y de los reyes. Y luego, pues, deben nombrar un rey que sea digno de todos y para todos los hermanos. Por lo tanto, claro, no puede ser un extranjero, sino tiene que ser uno de la nación. Y luego, pues, que no debe aumentar la caballería, no debe volver a las andanzas de lo que era Egipto, ni tendrá muchas mujeres que extravíen su corazón. Claro, todo esto va directamente contra alguno, especialmente contra Salomón. Luego, y que luego, cuando suba al trono, pues se hará escribir en un libro una copia de esta ley, según original, la llevará siempre consigo, que respetará siempre al Señor y pondrá esta ley pues ante sí y para los demás. Claro, todo esto es para ensalzar simplemente, sobre todo a Ezequías y Josías, cuando encontraron la ley en el templo y cómo reunieron a la gente con alegría para leerla y para expresar que Dios es el verdadero rey del pueblo de Israel. Y en el capítulo 18 se habla de los sacerdotes. Sacerdotes, levitas, toda la tribu de Leví, de que los levitas estaban diferenciados de los demás pueblos, y de ellos algunos eran propiamente sacerdotes, los que dependían de la familia de Aarón. En Oriente, entonces, la mayoría de las profesiones solía pasar que eran hereditarias, y entre estas profesiones pues sobresalía la sacerdotal, lo de los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes no tenían una consagración especial, una ordenación especial, sino al transmitirse hereditariamente de padres a hijos, cuando comenzaban, pues la persona quedaba ya consagrada por el mismo hecho del servicio a Dios. Y así, pues, solía suceder en los diferentes santuarios que había en la nación al principio, pero luego, cuando se concentró todo, se centralizó, es decir, todo lo que significaba pues el culto a Dios, entonces también los levitas, que no tenían pues tierra propia, sino que eran elegidos, habían sido ya escogidos para el culto a Dios, pues los que estaban por los diferentes lugares de Israel, cuando iban al centro, al templo, entonces tenían parte en el servicio, y además pues para poder conseguir algo, porque la gente que iba tenían que darles una parte. De todo esto se habla en esos versículos primeros del capítulo 18, de que ya pues en parte de eso se ha hablado en otros libros anteriores. Y desde el versículo 9 va a hablar de los profetas. De los profetas sí que no ha hablado tanto en los libros anteriores, aunque hay algo y una referencia aquí a Moisés. Y de ahí procede, diríamos, el profetismo de Moisés, precisamente. Y una cosa que quiere decir aquí de los profetas: profeta es aquel que habla en nombre de Dios, pero que no se distingue, o que es totalmente diferente de lo que hacían los extranjeros. Porque los extranjeros y las naciones extranjeras, aquí le va a decir, hay hechiceros, vaticinadores, astrólogos, que van vaticinando cosas. Entonces aquí no. Entonces va diciendo como cuando entren en la tierra prometida, que no haya cosas que hay en religiones falsas. En primer lugar, aquellos que quemaban a hijos o hijas, y otros vaticinadores, astrólogos, agoreros, hechiceros, encantadores, espiritistas, adivinos, nigromantes. Bueno, de todo eso, nada de nada. El profeta es algo totalmente diferente. El profeta es algo que ya se suscitó, y aquí lo va diciendo en el versículo 16, cuando la gente mismo le decía a Moisés, no queremos escuchar al Señor porque es terrible. Y Dios le respondió, tienes verdad, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien me escuche, no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que Dios va a hablar y nos va a hablar por medio de personas. Y claro, comienza, digo, con Moisés. Moisés fue el primero que comenzó este sentido de hablar y luego continuaron algunos. Cuando ya esto se escribió del Deuteronomio, pues habían pasado la época de los grandes profetas, desde Elías, Eliseo, luego Isaías, Jeremías, hasta Ezequiel, quizá, y que hablaban verdaderamente en nombre de Dios. El profeta será alguien que siente en su corazón un ardor especial, que se siente enviado en medio del mundo y que se siente que habla en nombre de Dios, por eso dirá que es profeta. Malo eran aquellos que se envalentonaban o por arrogancia se hacían profetas. En la Sagrada Escritura habrá tantos profetas falsos. Dios les dirá que aquellos que tengan la arrogancia en el versículo 20 de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá.
Dejad que grite al viento la fuerza de Yahvé. Profeta soy, profeta soy, soy tan solo un aliento de su inmenso poder. Profeta soy.
Y entonces alguien se podrá preguntar, ¿y cómo distinguir si uno es verdadero profeta o no es verdadero profeta? ¿Si una palabra es del Señor o no es del Señor? Bueno, pues esto se dice en el versículo 21. Y en el versículo 22, pues se responde, cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia, no le tengas miedo. Así que si alguien habla en nombre del Señor, que esto tiene que ser así, pues tendrá que ser así. Y si dice que algo va a suceder, pues tendrá que suceder así. Si es verdadero profeta, si habla verdaderamente en nombre del Señor. Y comenzamos en el capítulo 19. Desde aquí va a hacer en varios capítulos como una explicación, más explicación o normas, leyes, desarrollando algunos de los mandamientos de la ley de Dios. El no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. En fin, de esto pues se habla. Y comienza con el homicidio. porque hay personas que matan a uno sin querer y hay personas que matan queriendo, claro. Y no es lo mismo. Ven, pues aquí la ley sí que lo va explicando. Y bueno, ¿cómo se defiende a uno que mata sin querer? Pues para eso recordamos todo esto, ya salió en otros libros del Antiguo Testamento sobre lo que se llama las ciudades de asilo. Esto en el libro de los Números, el capítulo 35, se hablaba de esto. De cómo quiere el Señor que haya algunas ciudades, aquí se habla de tres especialmente, que se llamen así, ciudades de asilo. Donde si a uno, pues no sé, se le ha escapado una lanza, se le ha escapado... Aquí habla el caso concreto, que cuando si uno con un hacha va a cortar un árbol y se le escapa lo del hacha, el hierro del hacha, se le escapa del mango y alcanza a uno y le mata, claro, son casualidades muy grandes, pero bueno, todo está desarrollado aquí. Pues entonces le ha matado, pero ha sido sin querer. Pero los familiares del muerto pueden ser que le persigan y le persigan a muerte, como era la costumbre entonces, y la venganza esa de que luego se hablará al final del capítulo 19, que sea ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Pero claro, si ha sido sin querer, entonces uno se refugia en esas ciudades y en esa ciudad no le pueden hacer nada, porque él se puede defender. Pero ojo, claro, cualquiera también se puede defender en meter en esas ciudades, querer auxiliarse habiendo hecho una muerte real. Cuando es un homicidio de verdad, entonces no, entonces los ancianos de dicha ciudad lo mandarán sacar de allí. Es decir, uno que ha matado a uno por odio y lo hiere de muerte y se refugia en esa ciudad, eso va en el versículo 11, entonces los ancianos le sacan de allí y le pueden entregar al vengador de la sangre, al vengador de aquella familia. Bueno, son costumbres de entonces, al menos nos parece demasiado tétrico, pero hay algo bueno, hay algo de defensa de la vida. Siempre se protege un poco, pues, la vida de aquel que realmente ha hecho un mal que no ha sido mal porque lo ha hecho sin querer. Así pues, por estas leyes, pues se defiende en algo, por lo menos en algo, la vida, y también se defiende la tierra. Luego en el versículo 14 dirá que uno tiene que tener justicia, diríamos, tener honradez, respetar las tierras de cada uno, los límites de las tierras de cada uno. Y luego desde el versículo 15 viene otra vez a hablar de los testigos, aquello que hablamos de los testigos, de que se necesitan dos o tres testigos para que haya una causa, porque puede haber testigos falsos. Pero aquí ahora habla, diríamos, defendiendo a la persona que es acusada por esos testigos. Si realmente luego se ve que estos testigos son falsos, que estos testigos están realizando algo malo, que son mentirosos, que se investigue a fondo, dice. Y si resulta que el testigo es falso y ha calumniado al hermano, entonces hay que hacerle a este lo que intentaba hacerle al otro. ¿Ven? Esto fue lo que pasó con el caso de Susana, que ya de esto, del cual les hablé algo, esto será en el profeta Daniel, cuando dos ancianos, pues porque, bueno, la querían hacer caer a esta mujer, pues la acusaron y bueno, entre los dos quizá la acusaban de una cosa mala y vino Daniel, es decir, Dios por medio del profeta Daniel, pues la defendió. ¿Y la defendió como la defendió? Pues separando a los dos y haciendo que uno dijera diferente del otro, no dijeran lo mismo, y por lo tanto quedaron en evidencia de que eran testigos falsos. Y entonces, como pedían la muerte de Susana, pues la muerte fue para ellos. Claro, con Jesucristo podía haber hecho Dios lo mismo, porque Dios podía haber hecho que los testigos falsos se vieran que eran testigos falsos, que se viera pues demostrada la realidad de Jesucristo. Con Jesucristo fue diferente. porque Jesús quería morir por nosotros. Vino del cielo a la tierra para morir y había llegado su hora. Y por lo tanto, en ese momento, pues Dios respetó esas leyes que no estaban investigando, diríamos, la maldad de aquellos jefes falsos del pueblo de Israel. Digo falsos en el sentido de falsedad, de maldad, malvados del pueblo de Israel, como eran Caifás, Anás y toda aquella pandilla, podríamos decir, que le acusaba que lo único que tenía era envidia, porque les habían quitado la clientela a Jesús, aquella gente buena que seguía primero a ellos, pero cuando vieron que Jesús era el que les hablaba verdaderamente de Dios, les hablaba con mucho amor, le siguieron. Aquí en el Deuteronomio, al final del capítulo 19, pues nos recuerda, otra vez como les he dicho, lo de la ley del talión. Y nos recuerda que tiene que ser así, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Les recuerdo lo que les hablé cuando hablamos de la ley del talión, en otro libro. Y es que esta ley se daba aquí como un límite a la venganza. Hemos hablado antes de las ciudades de asilo, como cuando mataban a uno, sus familiares perseguían al otro para matarle, porque tenían que vengarle. La venganza estaba a la ley del día, pues porque quizá no había policías, a lo mejor había algo, pero no como hoy, ni había cárceles. Entonces, pues la venganza era lo que les impedía a personas hacer la maldad. Pero había venganzas demasiado terribles, y aquí pues les dice que nada más sea una cosa por otra, y sobre todo aquí habla en el versículo 20 para que escarmienten y no vuelvan a cometer la maldad. Jesús murió por nosotros no para escarmentar él, sino para que nosotros escarmentemos. Al mirar a Jesús veamos cómo él, que no quiere defenderse, le puede decir, como se dice en la liturgia, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? La venganza de Jesús, podemos decir, que es seguir amando y amando hasta el fin, hasta dar su vida por nosotros.
Yo te planté como vida escogida.
Y eso es lo que nos enseña Jesús, y esa es la lección que también podemos sacar del Antiguo Testamento, cuando se habla a veces de venganzas y de muertes, como Jesús nos enseña, sobrepasando todas esas venganzas y muertes, el amor, la justicia, la paz, sobre todo la vida, el dar la vida por los demás, hasta dar la vida por los demás, en eso consistirá el supremo amor. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.